10, la 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos entrado ya en la semana definitiva de las elecciones catalanas, el domingo, con Illa como gran favorito, pero con la incógnita de si alguien podrá formar gobierno. Es el último día para publicar encuestas. Hoy hablaremos de ello dentro de un ratito en nuestro tiempo de tertulia. También comentaremos el último charco diplomático que ha pisado el gobierno, esta vez con Argentina, y hablaremos de lo que ha dado de sí la comparecencia de José Luis Ábalos en el Senado. Bueno, eso será, como te digo, dentro de unos minutos, pero yo qué quieres que te diga, con la que está pasando en el mundo, hasta me da risa empezar por estas cosas. Mira, hoy quiero dedicar este inicio de esta hora de la linterna a la que se está cocinando mientras nos miramos el ombligo, sinceramente. Hay tres focos de atención hoy, creo que fundamentales. Por supuesto, uno en Oriente Medio, no sé si en Israel o en Gaza, pero por ahí. Otro en París y en Rusia, claro. Vamos por partes, empezamos por lo último de esta misma tarde. Uno, la franja de Gaza. Lo último es que Israel rechaza la propuesta de alto el fuego que había aceptado Hamas y que habían propuesto Egipto y Qatar. Ha sido una tarde muy movida, confusa, pero finalmente el gabinete de guerra del gobierno de Israel ha acordado que no lo acepta y que siguen negociando. Para ello van a enviar una delegación para reunirse con las demás partes y agotar, dicen, la posibilidad de un acuerdo. Eso sí, dejan claro que esto no detiene sus intenciones en la ofensiva sobre Rafah, al sur de la franja. Dicen que seguirá después. De hecho, estemos en alerta porque hace unos minutos Israel ha lanzado ataques aéreos en el este de Rafah. Esta mañana ordenaban la evacuación de civiles, ahora parece que inician, veremos, con mayor fuerza una ofensiva en esa parte sur de la franja de Gaza. Ni que decir tiene que estaremos pendientes a cualquier movimiento a lo largo de esta linterna y después. Dos, París. El todopoderoso presidente de China, Xi Jinping, se ha desplazado hasta la capital francesa para reunirse con su homólogo Emmanuel Macron. Sin duda, es el gran movimiento del gigante asiático, teniendo en cuenta los aliados que tiene sobre el tablero geopolítico. Amigo, sin fiarse un pelo, de Rusia. Pero claro, Rusia maneja también buena parte de lo que ocurre en medio mundo en aquellos enemigos de Occidente, que somos, no lo olvidemos, los clientes de China. Pues bien, francés y chino han pedido una tregua en todos los conflictos durante los Juegos Olímpicos de París. Sinceramente, esto me parece el envoltorio. Ambos quieren que se utilice ese parón para avanzar en la búsqueda de soluciones. ¿Cuán largo me lo fiáis? La clave es lo que hayan hablado de Ucrania. Es buena noticia haber coincidido con China, en que estamos en un momento crítico en esa guerra y en Oriente Medio. De hecho, Macron ha celebrado la colaboración de Pekín.
Respetamos los lazos históricos que unen China y Rusia, así como los esfuerzos desplegados durante décadas para estabilizar esa relación. A la vista de esa historia compleja, acogemos favorablemente el compromiso de las autoridades chinas de abstenerse de vender toda arma a Moscú y controlar estrictamente las exportaciones de bienes de doble uso, civil y militar.
Están algo más alejados en cuanto a la situación en Gaza. Xi Jinping quiere un alto el fuego inmediato y que se relance la solución de los dos estados. Ojo, una petición de China a Occidente, que no se utilice la guerra de Ucrania para empañar la imagen de China. Y precisamente, en este caso, Rusia. Rusia ha ordenado preparativos para unas maniobras militares que incluirán prácticas sobre el uso de armas nucleares no estratégicas. Dice el Kremlin que lo hace por las amenazas de Occidente, es decir, como siempre, culpando a los demás de cómo tiene la cabeza a Putin. Bueno, obviamente Estados Unidos y la Unión Europea han criticado estas maniobras, las califican como irresponsables. En cualquier caso, es un momento muy delicado de la guerra. De entrada, Rusia estas últimas semanas ha ido anunciando nuevas conquistas. Dos pueblos o pequeñas villas en Kharkov y en Donetsk. Parece más que evidente que Ucrania tiene que rearmarse, recuperar terreno que va perdiendo poco a poco a manos rusas. Bueno, tres temas interrelacionados, por supuesto, que debemos seguir con mucha prudencia y atención. Nos jugamos todo, aunque en teoría estemos a miles de kilómetros. Bueno, en realidad Están en juego nuestras democracias, nuestra economía y la convivencia de esta parte del mundo. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, no me quiero poner estupendo, ¿eh? Ni ser más snob, ni... En fin, ya me entendéis. Pero verá que con la que está cayendo en el mundo, meternos con Ábalos, con las encuestas, con tal, da un poquito así, ¿no? En fin, no quiero ser... ¿Sí o no, Reque?
Bueno, pues obviamente creo que vivimos actualmente una coyuntura internacional que nos hace... y que nos obliga a estar muy atentos porque nos interpela absolutamente a todos y porque además creo que se van conformando una serie de bloques que ponen en cuestión aquel axioma que se acuñó hace ya mucho tiempo de que era el final de la historia, la caída del muro de Berlín, y creo que el mundo se empieza a articular en torno a frentes. Y en un lado están las democracias occidentales y al otro las que no lo son y las que cada vez encuentran más apoyos en otras partes del mundo, como puede ser el sur global. Creo que Europa cada vez se queda más sola y creo que es preocupante porque tenemos una guerra a las puertas de Europa como es la de Ucrania. Si se cumplen algunos pronósticos, Donald Trump llegará a la Casa Blanca y ya ha anunciado que es una guerra que no le interesa absolutamente nada, por lo tanto quedaría en manos nuestras, y yo no tengo claro ni que la capacidad, ni la influencia, ni la unidad de Europa esté ahora mismo capacitada para plantar frente a esas amenazas que conforman China, Irán, Rusia. Creo que invita a reflexionar en qué lado estamos y qué posición tomamos ante los distintos conflictos que hay ahora encima de la mesa. Por supuesto, Ucrania es uno de ellos, pero lo que está sucediendo en Israel creo que también lo es. Creo que es casi obligado solidarizarse con las vidas civiles de los palestinos en Gaza, por supuesto que sí, a pesar de la dureza de una guerra, a pesar de lo que sucedió el 7 de octubre, un atentado terrorista feroz, pero entender que el conflicto en Oriente Medio no se limita a Israel y Palestina, como vimos hace unas semanas con el ataque en modo de aviso de Irán.
Camacho, el mundo mundial y luego venimos para España.
Bueno, el mundo mundial efectivamente está como lo estáis pintando, o algo peor. Europa que pinta cada vez menos. El único líder que tiene un cierto sentido geoestratégico es Macron, a que tampoco le queda mucho, por cierto, en el poder. Pero también es verdad que cuando escoge interlocutores de diálogo, sabe lo que está haciendo, está barriendo para casa. Es decir, él quiere que Francia, él quiere tener un puente comercial, estratégico e industrial con China. Y China es un actor, como se dice ahora, muy relevante en el mundo. De momento no es un actor armado, está desarrollando su enorme penetración por la vía económica y financiera en África, particularmente en África, pero también en buena medida en América Latina, Hispanoamérica. Y bueno, pues ahí estamos. Ahora, yo discrepo contigo en una cosa, querido Ángel.
Dime.
Siendo todo esto así, y se puede, efectivamente, claro, a medida que aumentas la escala, las cosas nuestras se empequeñecen. Pero a mí me parece que lo que está ocurriendo en España no es baladí, como se suele decir.
Ya.
Sí, estamos en un proceso de deconstrucción constitucional muy peligroso, muy peligroso. Y no conviene volverle la espalda.
No, tienes seguro que tienes toda la razón. Ya he dicho que no quería ponerme demasiado estupendo, porque seguro que estamos de acuerdo. Empezamos precisamente por lo siguiente de ese proceso. Elecciones en Cataluña, los dos coincidís en que queréis hablar de las encuestas. Alberto.
Hoy era el último día para publicar las encuestas. Todas coinciden en una victoria de Salvador Illa, alrededor de 40 escaños. Ahora, recordemos, tiene 33 el PSC, muy lejos en cualquier caso de esos 68 de la mayoría absoluta. El segundo y tercer lugar lo pelearían Puigdemont y Esquerra, aunque no sumarían aparentemente tampoco suficientes apoyos para gobernar. Así que este panorama apunta a que podrían ser claves para evitar un bloqueo los votos del resto de partidos.
Camacho, más allá de las encuestas, porque dan lo que dan y vete tú a saber, la cosa está tan ajustadísima que vete tú a saber si hay gobierno o no, pero el mero hecho de que puede que no haya gobierno ya refleja muchas cosas, ¿no?
Sí, refleja un sistema político destruido por el proceso, en primer lugar, y por los vetos. Efectivamente, como tú dices, hombre, como las malas mayorías probables pueden oscilar con algunos diputados y el sistema de distribución de diputados en Cataluña es muy desigual, porque Barcelona pesa mucho, luego hay zonas, hay provincias con menos población donde se utiliza el mismo sistema que en el resto de España, es decir, se utiliza incluso la misma ley electoral. Pues se sale beneficiado el independentismo en las zonas fundamentalmente de Lérida y Gerona, con lo cual, bueno, el ajuste de escaños puede ser bastante determinante. Pero, en fin, sabemos que Illa va a ganar y no sabemos si le va a servir para algo. Eso sabemos también que hay una mayoría ahí, digamos, fácil, que es el Partido Socialista con Esquerra, ya dando por normalizado que el Partido Socialista se alía con separatistas, ¿eh? Pero bueno, digámoslo así, es casi ya un hecho consumado en España, pero esto deja fuera a Puigdemont y la reacción de Puigdemont es imprevisible. Al final, después de tanto procés, el futuro gobierno de Cataluña se va a configurar fundamentalmente a partir de los intereses de Pedro Sánchez en Madrid. En Madrid. Salvo que haya una mayoría independentista. Que la puede haber. Absoluta o relativa. Porque es probable de la media de encuestas sale que con una abstención de CUPS y incluso de la extrema izquierda, Podemos, Colau, como se llamen ahora, esas marcas que ya uno se pierde ahí, pues podrían gobernar en minoría. Pero lo que todas las élites catalanas hablan con una naturalidad muy grande de que va a haber repetición de elecciones. Ya, pues ¿para qué las han convocado? Pues ¿para qué las han convocado? Ustedes están dando por anticipado y por sentado que van a parar el reloj 6 meses para ver si se aclaran, sobre todo si se aclara Sánchez, y si se aclara la relación de Puigdemont con Sánchez, y si se aclara la amnistía. Esto es un disparate, pero es que todo lo que pasa en la política catalana desde hace años es un disparate.
Luego vamos a un capítulo aparte de la amnistía, no me lo mezcléis, como que inexorablemente va mezclado. Claro.
No, pues efectivamente creo que vamos a vivir una noche electoral muy abierta, con calculadora. Coinciden todas las encuestas, es verdad, pero coinciden en el orden, pero no en los escaños. Y la repartición de escaños va a ser clave, entre otras cosas, para una de las grandes preguntas que va a dejar la noche electoral, y es si el independentismo suma mayoría absoluta o no, y por cierto, ¿con quién? Porque yo creo que todavía hay un efecto que no coincide en las encuestas, que es medir el grado de impacto que va a tener Alianza Catalana. Si va a ser un escaño, si van a ser 4, claro, yo creo, quiero verme la noche electoral, Ángel, contando el número de
Ahí estaremos,
por cierto, midiendo el número de escaños que tiene lo que llamamos independentismo, pero sabiendo si esa ecuación incluye Alianza Catalana o no, y la dificultad que va a tener para armar,
o sea,
esa mayoría absoluta.
¿Tú ves a la CUP pactando algo con Alianza Catalana esta o con Puigdemont? Igual prima más cualquier proceso que todo lo demás, pero están las cabezas como están, pero...
Desde luego que en esta política nuestra hemos visto casi cualquier cosa. Hemos visto el otro día un debate electoral que yo creo que dejó pocas cosas, pero algunas muy interesantes. Una es cuando le retan a Pere Aragonés, hablo del debate en Televisión Española, cuando desde Junts le retan a Esquerra Republicana a que diga si va a pactar o no con ella. Y Esquerra Republicana evita contestar esa pregunta, mientras que Junts deja claro que él no va a pactar con ella. Para mí es una de las grandes preguntas. ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana? Porque me parece que es el partido que todavía puede condicionar lo que va a pasar el día después, sobre todo el día después. Yo no descarto efectivamente una repetición electoral, pero siendo muy consciente que una repetición electoral generalmente suele perjudicar a un partido como Esquerra Republicana en tanto en cuanto que las repeticiones electorales suelen reforzar las posiciones de los dos principales contendientes, que según nos dicen las encuestas van a ser Partido Socialista de Cataluña y Junts. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto Esquerra se podría arriesgar a eso. Y respecto a lo que mucha gente ha articulado como una posibilidad muy, muy factible, más incluso de la reedición del pacto independentista entre Esquerra Republicana y Junts, yo me pregunto, ¿exactamente Esquerra Republicana qué perdería si pactase con Junts en lugar de con los socialistas? Quiero decir, hay mucha gente que está haciendo la ecuación de no, bueno, claro, es que Esquerra Republicana es un aliado en Madrid del Partido Socialista y por lo tanto correspondería que se pudiese reeditar un tripartito incluyendo a los comuns. Bueno, pues yo tengo mis dudas porque
¿dudas de qué, Alejandro?
Pues lo que me refiero es que Esquerra Republicana no dejaría de ser un socio preferencial de Sánchez en Madrid, ni siquiera poniéndole los cuernos ahí en Cataluña.
Claro, bueno, no lo ha sido en todo este tiempo, no lo ha dejado de ser.
Y ya fueron los más votados los otros.
Por lo tanto, ¿qué pierde? O sea, quiero decir, exactamente, ¿qué pierde Esquerra Republicana en un momento determinado diciendo, bueno, pues mira, reeditemos la posibilidad de volver a hacer un frente soberanista? Si les diesen los números, que está por venir.
No, claro, sobre todo porque es que además, al final, el miedo a no parecer suficientemente soberanista los empuja a juntarse, aunque se detesten se odien con profunda intensidad, ¿no? Pero claro, al final, oye, si hay una mayoría, el empuje social o un pretendido empuje social, los junta, los aproxima.
Siendo verdad que está siendo una campaña electoral en la que no se está hablando en grados máximos de independentismo. Es decir, el otro día, por ejemplo, en el debate se escuchó muy poco la palabra independentismo.
Se parece a la campaña vasca.
El otro día, de hecho, lo que hacían era recriminarle a ella, usted está en un partido político en el que en el País Vasco defienden una manera de financiación y un concierto que usted no quiere para Cataluña. Es decir, se habló poco de la independencia.
Puigdemont, sí, está en eso.
De hecho, se nombró muy poco a Puigdemont el otro día en el debate. Es decir, que no es una figura que esté muy presente, al menos de momento, en los debates. Tampoco ha habido un golpe de efecto de Puigdemont en estos últimos días. No sé si es porque le dan bien los trackings y no le hace falta, pero me refiero a un golpe de efecto desde el punto de vista de puesta en escena. Pero sí, de hecho, claro, para Esquerra Republicana hay una cosa muy sugerente, que es dejar tirado a Junts, porque Puigdemont anunció que volvía solamente para ser presidente y si no dejaba la política. Y oye, eso, en una política que se ha movido mucho en términos de personalismo, de mesianismo, el hecho de apear a Puigdemont de la ecuación política para Esquerra Republicana sería muy sugerente, pero ojo, porque también tiene un riesgo. Y es que los partidos que tradicionalmente integran las coaliciones en el grupo minoritario generalmente suelen ser engullidos y suelen pagarlo muy caro. Y lo hemos visto. La mera presencia de Sumar, ¿no? Sumar era un partido que ni se hace, que vino con la vocación de reeditar los grandes resultados de Podemos en su momento, y está lejísimo, está mucho más cerca de los peores momentos de Izquierda Unida. Y eso yo creo que trae causa de haber aceptado el abrazo del oso del partido mayoritario. Le pasó a Ciudadanos con el Partido Popular y bueno, creo que es un riesgo al que se enfrenta Esquerra Republicana. Por eso creo que está en una situación muy, muy compleja.
Habéis mencionado la amnistía, los dos, de pasada.
La ley de amnistía, que está en su trámite final en la tramitación del Senado, este jueves va a recibir el rechazo en la Comisión Constitucional y el martes 14, es decir, dos días después de las elecciones, el PP hará valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para tumbar ese proyecto. Se cumplirán así los dos meses de tramitación previstos en la Cámara Alta y el texto regresará al Congreso. Allí el PSOE y sus socios le van a dar prioridad para que reciba cuanto antes el visto bueno definitivo.
Yo lo veo complicado en términos temporales. Yo a día de hoy no tengo nada claro que la amnistía vaya a significar el regreso de Carles Puigdemont como él se imagina. Y de hecho creo que es una figura que le resulta muy incómoda a Salvador Illa. Y lo vimos el otro día en el debate. El otro día el debate en Televisión Española tuvo varios bloques y uno de ellos era la tramitación de la ley de amnistía. Y me hizo gracia ver que Salvador Illa actuaba en ese bloque prácticamente se quedó callado, dejó pasar el tiempo, parecía como si quisiese intentar...
Que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra.
Absolutamente, es decir, era una situación un poco como de a ver si no se dan cuenta de que estoy aquí. De hecho, hubo un momento en el que le interpelaron directamente para que valorase la posición, el cambio, por supuesto, el cambio de posición de su partido en torno a la ley de amnistía, y ni siquiera contestó, es que dejó salir el balón, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida que no agrada a buena parte del votante del Partido Socialista de Cataluña. Creo que en el PSOE son conscientes y creo que eso explica mucho lo que hemos vivido por parte del presidente del gobierno en los últimos días, que ha sido tratar de alterar el relato en el que se iba a mover la campaña catalana para fagocitarla en torno a su persona. Ojo, que yo creo que está teniendo menos efecto en la campaña electoral de lo que Sánchez pensaba y planeaba, ¿eh?
La amnistía.
No, la carta a la ciudadanía, los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, creo que no está alterando en exceso la voluntad de voto de los catalanes.
Ya daban las encuestas esto, ¿no?
La amnistía, el único territorio español en que la amnistía tiene apoyo mayoritario es en Cataluña, lo cual ya dice mucho. Es decir, vamos a ver, que estamos hablando de una enorme anomalía política, que no viene desde Sánchez, Sánchez se ha agudizado, pero que viene desde hace, pues, yo calculo que unas 3 décadas. Y esto ha destruido el sistema político catalán. Es absurdo, es un sistema absurdo donde además no hay manera de gobernar, y de hecho el deterioro político de Cataluña, deterioro político, me refiero de la política real, es manifiesto. Entonces ahora en esta campaña, todos, incluidos los procesistas, bajar la campaña al suelo, a la sanidad, a la sequía, a las cosas de la gobernación. Pero es que no son capaces, porque el procés se lo come todo. Y el procés, todo gira en torno a eso. Por mucho que quieran apartar la amnistía como si fuera un elefante, la clásica metáfora del elefante en el salón, es que está ahí. Y la autodeterminación está ahí, los dos partidos separatistas la llevan en su programa, pero nadie quiere, nadie, estas son cosas, son desideratums y cosas genéricas que se ponen ahí, no, vamos a ver, no. Y además Aragonés, ahora en la campaña disimula un poco más, pero ha estado hasta anteayer diciendo que, vamos, hasta la pregunta del referéndum ha dado, hasta la pregunta del referéndum. Hoy vosotros, Alejandro, tu periódico, ha incluido la pregunta del referéndum en una encuesta. A mí me parece que muy oportunamente, ¿no? Y claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que es todo mentira. Es que es todo mentira. Y al final todo eso que dicen, no, yo no voy a pactar con aquel, yo tampoco con este y tal. Bueno, entonces nadie pacta con nadie, no hay elecciones y podemos estar repitiéndolas hasta que se cansen. Porque sí van a pactar. Sí, a lo mejor hay una repetición, pero es que lo normal es que pacten, porque al final todos van a tener vértigo de volver a las urnas. ¿Cómo? Pues depende primero de los resultados, lógico, pero también... De esta escena nacional, de la amnistía, de la legislatura de Sánchez, porque al final, es decir, cuando ella dice, no, pues esto lo voy a decidir yo, venga, hombre, por favor, no tome por idiotas. Es decir, la posición del PSC la va a decidir Sánchez, y no la va a decidir según la conveniencia de ella, ni del PSC, sino según la conveniencia suya. Y si entiende que Puigdemont le puede derribar a la legislatura, pues probablemente... Bueno, igual le da el botón, porque Sánchez es imprevisible. Y dice, pues venga, vámonos a elecciones, que no voy a estar mejor que ahora. Pero lo normal es que intente mantener los puentes con Puigdemont, para que le apruebe por lo menos un presupuesto. A él le puede venir bien una repetición electoral, porque tira la pelota 6 meses para adelante. Como no le importa no gobernar, porque no está gobernando, dicho sea de paso, a algunos tampoco nos importa que no gobierne, porque cuando gobierne lo hace muy mal. Pero se dedica pues a enredar.
Es que al hilo de lo que está diciendo Ignacio, es verdad que eso confirmaría una tendencia, que es que las elecciones autonómicas que estamos viviendo están sirviendo sobre todo para que Sánchez apuntale sus alianzas en Madrid. Es decir, cuando fuimos a las elecciones gallegas, lo que se nos decía es el Bloque Nacionalista Galego podría llegar a gobernar, pero con el apoyo del Partido Socialista, y por lo tanto los dos trabajan para eso. Vale. Cuando llegan las vascas, de lo que se habla es que el Partido Socialista tiene una gran noche electoral, siendo la tercera fuerza política, pero es una buena noche electoral porque va a garantizar un gobierno del Partido Nacionalista Vasco que es socio de Pedro Sánchez en Madrid. La prueba de que esa dinámica no va a variar mucho en las elecciones catalanas, efectivamente, Ignacio, yo estoy de acuerdo contigo, es que yo sé que esto ahora mismo es una quimera plantearlo, pero que en ningún momento se ha planteado ni de manera remota la posibilidad de que Illa pueda utilizar los votos, el apoyo, buscar algún tipo de alianza constitucionalista con un partido que, según las encuestas, va en auge, como es el Partido Popular, que podría llegar a cosechar entre 13 y 14 escaños, ¿no? Ni por asomo se ha planteado esa posibilidad. Es decir, que yo creo que esto viene a abundar en el muro. El otro día Illa dice, yo me voy a presentar y ya veremos quiénes son los que bloquean o no. Es decir, que por lo menos un primer intento, el presumible ganador de las elecciones lo va a intentar y ahí se van a tener que retratar unos cuantos. Pero efectivamente ya veremos qué pasa si hay necesidad de una segunda vuelta porque hay bloqueo.
Propuesta de Camacho al margen de las elecciones. Ábalos en el Senado.
El exministro, ahora diputado del Grupo Mixto, ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo, sobre el que fuera su mano derecha, ha dicho esto.
He tenido tantas decepciones en los últimos tiempos que parece que estoy coleccionando decepciones, pero bueno.
Denuncia Ábalos un juicio paralelo que no respeta, dice, la presunción de inocencia y cuestiona incluso que exista una trama.
Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Que lo resuelva la justicia. ¿Cómo voy a conocer esa trama? A mí solamente me queda a estas alturas defender la democracia, la justicia y los derechos humanos. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se le respeta el principio de presunción de inocencia.
La comparecencia ha derivado también hacia el Dieselgate, ya sabéis, la visita a Barajas de la vicepresidenta venezolana. Según él, fue una misión diplomática exitosa, se lo pidió la ministra de Exteriores, que no estaba ese día en España, y niega que Delcy Rodríguez trajera consigo 40 maletas.
Es de los bulos mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Lo único que llevaban es un equipaje personal que en el caso de la vicepresidenta de Kiev, quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Coja el avión, como sea una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. En un alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? ¿De oro? ¿Cocaína? ¿Dólares?
En fin, el que dijo lo de la maleta fue Koldo también, ¿eh? O sea, que el bulo, aquí hay alguien que... No sé, tú lo has propuesto, Camacho.
Sí, bueno, a ver, las maletas, si las hubo, se verán. Y si no, tiempo, porque todo se acaba sabiendo en esta sociedad. Pero, bueno, esto lo que demuestra... A ver, Koldo está en su papel, Ábalos está en su papel, y ya ha estado bien, quiero decir, porque claro, porque además sabía que lo que tenía delante eran novillos, y los ha toreado, el que es torero, los ha toreado, porque él tiene más experiencia y más morro para, bueno, al final ha cantado la canción de Sabina, lo niego todo, incluso la verdad. Esta es la canción de Sabina, incluso la verdad. A mí también, a mí me echaron de los bares que usaba de oficina, como a él, como a Ábalos. Entonces, bueno, niega todo y ya está. Pues, bien, vamos a ver. Por una parte, Koldo, pues es que, en fin, sabes que sobre Delcy, cuando estalló el caso, dio 6 versiones distintas, 6 u 8, ya no me acuerdo. Bueno, pues ahora seguimos dando la novena, que no pisó España. Bueno, se ha publicado una foto pisando allí el suelo español, no el avión. Decía, no, técnicamente no, el suelo. Entró en la sabemos la que entró VIP. en la sala VIP, que se paseó, que Koldo la escoltó, bueno, en fin. Ah, pero no pasa nada. Bueno, yo lo entiendo, no está ni siquiera imputado y no se va a echar la tierra encima. ¿Qué pasa? Pues lo que venimos diciendo de las comisiones de investigación, que allí los diputados, los senadores que están, y los diputados cuando es en el Congreso, no tienen la menor idea. O sea, aquí nuestro querido Alejandro Requeijo sabe más de todo este asunto que el más informado de los senadores, porque esto lo único que hacen es leer los periódicos. La comisión de investigación no está para que allí pase gente y le hagan preguntas tontas, de las cuales el preguntado sabe más que el preguntador. Está para que los senadores, los partidos, investiguen. Hagan lo que hace la prensa, hablar con fuentes, recopilar información y así someter al interrogado a esta cosa elemental de los interrogatorios que se llama el principio de contradicción. Pero como no hay principio de contradicción porque falta información, pues se conforman con lo que les diga. Entonces llegan allí y los chulean. Los chuleó Koldo, los chuleó Illa, con buenas maneras. Koldo con malas, bueno, cerrados en banda. Illa con buenas y Ábalos con las suyas. Y además se pone en tono víctima y le da de paso una lección al del Partido Socialista, y le da una lección de ética y dice que él tiene una vena liberal en su corazoncito. Y está, en fin, bueno, Esto sí que es morralla. Esto que hablabas al principio, esto sí que es morralla.
Te diré, Ignacio, gracias por el cumplido, que no sería ni la primera ni la segunda vez que un parlamentario nos escribe para pedirnos consejos sobre a quién citar en una comisión, quién puede ser interesante, quién puede aportar algo.
Digo yo.
Y de distintos partidos, antagónicos entre sí.
Pero fíjate, Alejandro, digo yo, el Partido Popular, no vamos a poner a otros que son más recientes. El Partido Popular, que ha gobernado en España pues un cierto número de años, 8 con Aznar y 7 con Rajoy, ¿vale? Pero sobre todo 7 con Rajoy, hombre, no fue ayer mismo, pero no tiene ningún contacto, no tiene contactos en la policía, en el aeropuerto, en la administración. O sea, ¿para qué está?
Ya, pues buena pregunta. Yo sé más o menos qué cargos había en ese momento en Barajas. Digamos que no les ha ido, o que funcionarios, digamos que no les ha ido mal, y además la justicia archivó todas las investigaciones que hubo por presunta prevaricación también contra los propios funcionarios policiales, y yo no creo que tengan ahora mucho interés de remover eso, a pesar de que algunos están citados a declarar en la comisión. Yo, a mí sí me parece, me quedo efectivamente con lo que ha dicho respecto a aquella noche de enero del 2020, poquito antes de la pandemia. El tema de las maletas es una información que sale en su momento y se cifra en 40 maletas las que llegan con la delegación venezolana, que eran unos 6 tripulantes en ese avión privado. Ahí hay una declaración de uno de los vigilantes de seguridad de Barajas, de seguridad privada de Barajas, que ante notario declara que hay al menos 2 lotes de maletas, 2 carros de maletas
que salen
del aeropuerto y que se lo llevan autoridades de la embajada de Venezuela. ¿Esto por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque durante mucho tiempo medios locales venezolanos han estado denunciando que los altos cargos del gobierno bolivariano chavista sacaban el dinero, el oro de Venezuela y lo llevaban fuera vía Turquía, vía países de Oriente. Y por eso es relevante y por eso llama la atención. A partir de ahí, Coldo ha dicho que no fueron 40 en ningún caso en entrevistas recientes. Ha dicho que eran 6 maletas grandes y 6 maletas pequeñas. El número está por determinar y, como dice Ignacio, al final todo se sabe. Y todo se sabe, ayudaría a saberse, si se pudiesen ver las imágenes de lo que pasó esa noche. Imágenes que 4 años después todavía existen, porque están guardados bajo 7 llaves en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que es el juzgado que investigó por presunta prevaricación a los agentes. Lo que hizo, sabéis que por ley de protección de datos, tú tienes que destruir las imágenes que graban las cámaras de videovigilancia pasadas unas semanas por protección de datos, salvo que estén inmersas en una investigación judicial, y entonces un juez sí que puede paralizar la destrucción, y es lo que pasó en este caso. En este caso, lo que hizo el juez de instrucción número 31 de Madrid fue decirle a AENA, mantenga usted esas imágenes. Y se mantuvieron durante años. De hecho, recientemente nuestro compañero Fernando Lázaro en El Mundo ha publicado fotogramas. Es decir, alguien tiene esas imágenes, alguien ha visto esas imágenes. Y se han publicado unos pocos fotogramas, no todo el vídeo. Y decir que el grupo parlamentario del PP en el Senado, dentro de las distintas baterías de documentación que tú puedes pedir en el marco de una comisión de investigación, pidió las cintas. Eso ni siquiera se ha tramitado todavía. Porque, bueno, una serie de trámites.
¿Las cintas de qué?
Las cintas de esa noche.
Del aterrizaje.
Las del vídeo, sí.
A mí fuentes jurídicas me dicen que es harto difícil, porque ese caso se archivó provisionalmente, no es un sobreseimiento libre, es un archivo provisional, por lo tanto susceptible de poderse abrir. Y esas cintas conforman una cosa que se llama prueba de convicción. Para que nos hagamos una idea, es como si nadie puede determinar quién es el autor de un asesinato, pero tienes el cuchillo del crimen. Por lo tanto, ese cuchillo no va a salir del juzgado nunca, porque se puede romper la cadena de custodia. Es muy difícil que un juzgado acepte sacar ese vídeo para una comisión parlamentaria.
En fin, continuará. Lo que no sabemos es cuándo ni hacia dónde. Dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Qué difícil es todo, menos hablar de Línea Directa. Muchísimo menos, porque Línea Directa, fíjate, entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado y además la etiqueta Eco. Tiene un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
Descúbrelo en tu concesionario.
Volkswagen.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
A ver, comprar entrada. Esto no va, reiniciar, nada, refrescar, no carga. Ah, sí, a la F5, nada, reiniciar, refrescar, no carga. ¿Para cuando esto funcione ya se acaba la gira?
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2, siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2, la tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha sido uno de los temas del fin de semana estas palabras del ministro Óscar Puente sobre el presidente de Argentina, Javier Milei.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
La Casa Rosada respondió, Alberto, con un comunicado muy duro.
Sí, un comunicado contra Pedro Sánchez y su gobierno, en el que incluso recordaba los problemas con la justicia de Begoña Gómez. Hoy el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, ha dado por zanjado este episodio.
Que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente... El gobierno se expresó a través del comunicado, tema terminado para nosotros. No debería escalar más allá de lo que ya ocurrió, ¿no? Que fue simplemente una agresión y una respuesta a esa barbaridad que se dijo con respecto al presidente de la Nación.
El lunes que viene Milei estará en España, invitado por Santiago Abascal, pero no tiene previsto reunirse con Pedro Sánchez.
Eduardo Reina es analista y consultor político en Argentina. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, amigo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
¿Cómo se recibió en Argentina, en líneas generales, lo que dijo un ministro español?
Bueno, mira, sabemos la hermandad que hay entre Argentina y España, ¿verdad? Uh-huh. Somos muchos españoles acá en la Argentina y muchos argentinos en España. Por ende, mucha gente lo miró con preocupación al principio, pero indudablemente son palabras de Milei. Seguramente ustedes no lo entienden, pero Milei todos los días dice palabras, dice hechos. Y me parece que este es más un hecho importante para el PSOE español que para Milei. Porque en definitiva lo que están tratando de generar es un conflicto con alguien que inclusive sale el presidente Alberto Fernández a ponerse del lado del presidente o del
Del ministro
español. Del ministro de España. Y sale a generar un conflicto que acá lo minimizaron, la verdad. Somos iguales, España y Argentina. Para los argentinos esto no tiene nada que ver. Me parece que esto es un acontecimiento político que se está generando por muchas cosas que están sucediendo en España y en Latinoamérica.
Estoy de acuerdo.
En Latinoamérica...
Iba a decir que estoy completamente de acuerdo contigo. Esto más obedece a cuestiones internas que a un problema de verdad.
Sí, porque en definitiva, mira, los eventos de Sánchez de la semana pasada, hoy creo que salió Emma Saiza también a reflotar un tema similar, que estaba de acuerdo con Puente, porque el tema de Puente nos caminó. Y la verdad que España hoy está compleja, como también está compleja Argentina. Pero en definitiva, el mundo está girando hacia la derecha y en junio va a haber una elección en Europa y vamos a ver que Europa también está virando a la derecha. Por ende, me parece que hay una gran preocupación del gobierno español que no a veces no puede dar soluciones a los problemas básicos de España con agarrársela con un loquito como Milei. Milei, la verdad que Milei y la Argentina lo minimizó. Esto te puedo asegurar, Ángel, que si mañana cualquiera español viene a la Argentina, sigue pasando exactamente lo mismo que hasta ahora. Somos hermanos, nos queremos y hablamos la misma lengua y venimos del mismo lugar.
Te iba a preguntar...
Me parece que esto es escalada política.
Ya, te iba a preguntar, y lo has mencionado tú de pasada... Se calcula que hay casi 500.000 de españoles en Argentina. Es el país del mundo con más españoles residentes. Y en España hay 400.000 argentinos en crescendo, el país del mundo con más argentinos emigrantes. Esos dos datos son absolutamente imbatibles. ¿Tú das por cerrado el asunto o este bla, bla, bla va a continuar?
No, yo creo que, mira, esto va a ir. Milei va a intentar, por lo que tengo entendido, juntarse con el rey, como para hacer un desplante a Sánchez. Vamos a ver si eso sucede, porque en definitiva están diciendo que nada va a pasar, pero me parece que lo que me contaron es que está tratando de generar una reunión con el rey. Eso sería letal para Sánchez y la gente, porque en definitiva lo está ninguneando, como decimos acá, y lo está ignorando básicamente. Ahora, todo esto tiene que ver con todo, tiene que ver con Abascal, tiene que ver con la Meloni, tiene que ver con el impacto de la derecha que está creciendo en el mundo, y con otro personaje que es muy, que para muchos y hasta es gracioso, que es Elon Musk. Elon Musk se junta con Milei en Estados Unidos y quiere la liberación de Latinoamérica de la izquierda. Entonces vos fíjate qué sencillo que todo es entre derecha e izquierda, la opresión y la liberación. Y estamos jugándonos tantas cosas serias que a veces estas pequeñas pavadas y estos pequeños exabruptos no conducen a nada, porque la relación entre Argentina y España debe ser excelente y calculo que lo está.
Pues estaremos atentos. Lo dicho, Eduardo Reina, analista y consultor en Argentina. Gracias por la asesoría. Cuídate.
Gracias.
Buenas noches. ¿Coincidís en que esto es, como diría aquel,
una pavada, dijo?
Mucho mucho bla bla, pero luego la chota.
Bueno, yo creo que los dos, tanto el gobierno socialista de Pedro Sánchez como el gobierno de Milei, están en sus respectivas posiciones, en sus respectivas trincheras, y esto ha sido una buena oportunidad para ambos para reafirmarlas y recordarlas, ¿no? Y por partes. Las declaraciones del ministro de Transportes, de Óscar Puente, viene a poner de manifiesto lo impostado del relato y el discurso de Pedro Sánchez en los últimos días, en los que aboga por poner fin a la política del insulto y a la política del fango. Yo me creeré eso cuando Sánchez haga una remodelación de gobierno y entonces elimine a personajes como Óscar Puente, que ha hecho de su forma de ser en política el ataque. el ataque, la descalificación, no hay más que ver sus comentarios en redes sociales, el señalamiento a periodistas, su forma de comunicarse en política, en definitiva, va muy en contra de ese pretendido cambio de ciclo que pregona Sánchez después de sus 5 días de reflexión. Pero al mismo tiempo, es que creo que le viene muy bien al Partido Socialista esta disputa, este conflicto, porque anteponerse a Milei, remarca esa insistencia que tiene Pedro Sánchez de presentarse como un adalid no ya solo nacional sino internacional frente al auge de la extrema derecha. Y al mismo tiempo Milei, que para quien sea taurino es como torear a un jandilla, es decir, es un toro difícil de torear, que no rehuye y que va al choque, pues bueno, ha sido una manera, bajo mi punto de vista, como otra cualquiera, de pasar el fin de semana por parte de Milei, escribir este duro comunicado. Además, Milei tiene muy claro cuál es su aliado en España, que es Vox. Y eso me lleva a otra reflexión. Ahora acabamos de escuchar a un compañero argentino que ponía de manifiesto el auge de la derecha en el ámbito internacional. Y claro, eso yo creo que redunda en la crisis que está atravesando Vox. Si de manera coyuntural internacionalmente, lo estamos viendo en Europa, todo el mundo anuncia que en las elecciones europeas va a haber un auge de la extrema derecha, en Vox eso no está sucediendo, es porque algo está pasando. Yo no sé si en términos de liderazgo, en términos de relato, en el País Vasco no subió, a pesar de que la coyuntura internacional es de subida. En Cataluña lo va a tener difícil con la figura de Orriols y Alianza Catalana, que le disputa la bandera, sobre todo en la que está poniendo todos los huevos Vox, que es la de la inmigración.
Mira, en Galicia.
Por supuesto, en Galicia, donde no estaban y no lo han estado. Es decir, si Vox no experimenta un buen resultado en las europeas que sea fácilmente comparable con un auge de la extrema derecha en el resto de Europa, yo creo que el partido va a tener que replantearse muchas cosas.
Capítulo Óscar Puente / Milei, tú lo cierras, ¿cómo lo ves, Camacho?
Yo coincido con Alejandro en que a Sánchez ya le va bien esta polémica. Ya le va bien, porque efectivamente, por todas estas razones que ha dicho, porque le refuerza en su voz contra la extrema derecha y tal, porque el interlocutor de Sánchez en España es Vox, que por cierto, se nota en el comunicado de Milei, que nada más que se han visto los titulares así, lo de que se ocupe de su esposa y tal, de que Sánchez se ocupe de su esposa, pero en el comunicado hay una frase que es típica de Vox, típica, se la han colado, que es la de que Sánchez está poniendo en peligro a las mujeres españolas al aceptar la inmigración ilegal. Esto no lo piensa Milei por su cuenta, Entonces es una morcilla que le han colado. Bueno, y entonces pues le va bien, está encantado con esto y a él le gusta provocar. Luego si hay una crisis ya mayor y empiezan a complicarse cosas y tal, bueno, ya mandará a Álvarez a pagarla, pero no se ha producido, es el típico, lo que se llama un incidente diplomático, dura un par de días. Ahora, claro, el ministro Sánchez, el ministro Puente, que es el que la provoca, y que dice, el otro día el profesor Gregorio Luri señalaba no sé si era un tuit o una declaración o algo que había dicho Puente, de que es que si en Twitter no juegas duro, pasas inadvertido. Hombre, pues esto que lo diga un polemista, y nada, pero es que lo dice un ministro, y luego se le nota porque es exactamente lo que practica, y estaba allí en la frase famosa contra Milei de que si se drogaba y tal, la pronunció en una especie de cursillo para enseñarle a los jóvenes militantes socialistas cómo deben comportarse en Internet y tal. Pues oye, mire, el resumen de cómo de la lección, de cómo hay que comportarse, no siendo como Óscar Puente, o sea. Pero claro, justamente le mandan a instruir a los jóvenes cachorros en esta especie de actitud pendenciera permanente, ¿verdad? Y mientras, hoy un día más en la oficina, pero hoy se ha formado un lío muy gordo en la cercanía de Madrid y la gente ha estallado porque
llevan semanas. ¡Ay! Spoiler.
Nos ha salido la mente.
Venga, vamos.
Vamos con ese tema. Lo proponías también tú, Ignacio. Ha sido, como decías, un día muy complicado en la red de cercanías. La Consejería Regional de Transportes, de hecho, ha exigido al ministro Óscar Puente una reunión de la Comisión de Seguimiento tras el caos de esta mañana. Un fallo en el sistema de señalización provocaba que un tren se quedara paralizado a las puertas de Atocha alrededor de 40 minutos. Los pasajeros desesperados han acabado forzando las puertas del convoy y han llegado andando por los andenes hasta la propia estación.
Yo he salido de mi casa a las 7 de la mañana, son las 10 y media y todavía no he llegado a donde tenía que ir. O sea, me parece absolutamente alucinante.
Están todos los trenes parados, 20 minutos ahí metida en el tren.
Y el aire acondicionado, la gente con ataques de ansiedad, incluso gente desmayada.
Y así hemos escuchado hoy uno y otro testimonio durante toda la mañana. Aunque la avería ha quedado solucionada en unas horas, todavía por la tarde los trenes han seguido circulando con importantes retrasos.
Lo relacionabas y como me lo has dejado botando, remata Camacho.
No, pues eso, a ver, que esto no ha sido un incidente aislado, es que la gente de cercanía, porque claro, aquí nada más que se habla de las cercanías de Barcelona, las rodalíes y tal, que hay que traspasarle, por cierto, todavía no se le han traspasado, pero pues eso ya allá Puigdemont, allá Aragones. Pero que es que en Madrid hay un colapso en cercanías perpetuo y que la gente está muy cabreada. Hoy han pasado una cosa, de que tiraron de la alarma, abrieron las puertas, la gente se echó a la vía, claro, tuvieron que parar el tráfico, pues podía haber venido un tren cualquiera, de cualquier otra clase, por entre las vías, estaban cerca de Atocha, estaban a 500 metros de Atocha. Pero bueno, que esto también, por cierto, esto de los parones delante de la estación también le ocurre a los AVE, que uno es usuario habitual de AVE. Estoy viendo el vídeo de la gente caminando por las vías, en fin, pero las cosas que decía la gente, ¿no? Y hay una que tiene gracia, que le dijo, se quejaba diciendo, pues en un tuit, ¿no? Se quejaba de que de eso, de dónde estaba el puente, que estaría, y le dice, y sale el delegado de, el concejal delegado de Movilidad de Madrid, y dice, no, el señor ministro está muy ocupado provocando una crisis con Argentina. Claro, es que, vamos a ver, el señor Puente le han puesto ahí de ministro un pendenciero para dar patadas y para darse trompazos con la oposición. Pero hombre, que lo hubieran hecho ministro sin cartera de cualquier cosa, que lo han hecho ministro de transportes. Claro. Nada menos que de transportes, o sea, carreteras, infraestructuras, trenes. Hombre, que esto es la vértebra de la nación. Que se ocupe de algo, ¿no? Solucione cosas.
Sobre todo que generalmente en la historia reciente de nuestro país el ministro al que le otorgaban las obras públicas, los transportes, solían ser pesos pesados.
Bueno, el ministro del gasto, me decía Ana Pastor en su tiempo.
El ministro del gasto y el ministro que es claro, muy bien recibido claro, en todas las provincias.
No, hasta el
bueno,
punto,
de, eso, de
el
hecho, Ábalos...
Desde el punto de vista del gasto, es el Ministerio Nacional, ¿eh?
Efectivamente, es decir, que no es un encargo cualquiera, tiene que ser alguien de tu más estrecha confianza, es solo uno a lo que decía antes respecto a lo impostado, insisto, del relato y del discurso de Pedro Sánchez en los últimos días. Yo también he leído ese mensaje que decía el ministro tuiteando y nosotros aquí en las vías, ¿no? Al final, cuando tú te expones mucho desde un punto de vista mediático, al final eso te puede acabar jugando en contra. Y luego me viene a la memoria, lo ha citado Ignacio, cuando estuvo el debate de las competencias para gestionar las cercanías en Cataluña, los rodalíes. Y había mucha gente que decía, de todas las competencias que se pueden pedir, han ido a elegir probablemente la más impopular junto a prisiones, porque la red de cercanías muchas veces genera problemas.
Claro.
Y es el cabreo inmediato con el político responsable, el hecho de llegar tarde al trabajo, el hecho de tener que pagarse un taxi para llegar puntual, para aquellos que puedan. Es
y
decir,
ahí no
que...
pueden acusar a los cayetanos, ¿no? Es decir, ahí viaja la gente que vive en esta radio.
Total.
Puedes decir que es que son los cayetanos cabreados, no, y además si se ven los vídeos se ve muy bien el tipo de personas que iban en esos
sí,
trenes
claro.
Que se han quedado colapsados.
Tenía que sentar, no se cogen cercanías para ir a clase o a currar.
De Santa Eugenia y de tal, claro. Si el pozo tiene
mucho. Oye, os pregunto una última cosa antes de irnos, a ver si en un minuto cada uno. ¿Qué os parece que la Junta Electoral Central haya dicho que, bueno, pues que va a mirar lo de Tezanos y el CIS y la encuesta Flash del otro día?
Bueno, pues que yo creo que
vale para algo o le da lo mismo.
A mí yo creo que aviva el debate de que en los últimos días a mí me molesta profundamente que cuando Sánchez articula el debate contra lo que llama pseudomedios, lo que habla despectivamente como los digitales, que es una cosa antiquísima, de no estar a los digitales por el mero hecho de ser digitales, es como de 2003, una cosa muy vieja, muy viejuna. Lo que quiero decir es que va acompañado de un concepto que es el de regeneración democrática. Y yo creo que la regeneración democrática, que es un concepto interesantísimo, necesario, importantísimo, tiene mucho más que ver con sacar las manos del Ejecutivo de las instituciones que no le competen, ¿no? Que deberían quedar al margen o que deberían tener cierta autonomía. Y por supuesto que el CIS es una de ellas.
Sí, ¿Camacho? Es que la polarización en España ha llegado a un punto en el que no hay acuerdo, no ya sobre, ni sobre los hechos ni sobre los conceptos, no hay conceptos compartidos. El presidente habla de democracia y todos los y la mitad del país interpreta o interpretamos pues justamente lo contrario, es decir, que mire usted, ¿cómo va a hablar usted de democracia si usted es el que está emprendiendo un camino autocrático prácticamente irreversible, ¿no? Entonces no hay manera de entenderse. Pero es que esto es juego sucio, es decir, esto es objetivo, esto es juego sucio. Entonces, bueno, como no nadie hace caso de esto, pues tendrá que ocuparse los tribunales. Pero yo creo que es que más allá de la intervención que se abre a través de un expediente sancionador, que es que aquí está empezando a faltar una denuncia por delito electoral, es decir, que es que la manipulación continua del CIS es ya, no sé si esto seguramente en derecho no, la reiteración no es agravante, como en el fútbol, que cuando te sacan las tarjetas por reiteración, pues empiezas a pegarle patadas a uno hasta cada quinta te dice el árbitro, oye, ya está bien. Pero, hombre, es que esto es absolutamente bochornoso.
Pues
ahora, como tú dices, Ángel, se la resbala por completo. Pero vamos, Tezano y a Sánchez.
¿Hasta dónde? Reque, gracias, amigo.
Pues un abrazo.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Gracias a los dos. Chao, chao. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Javier Milei, el presidente argentino, que no ha dejado pasar la oportunidad de contestar al gobierno de Sánchez y al ministro Puente. Es verdad que Milei se la tiene jurada a Sánchez desde que este tomó partido claramente y varias veces por Sergio Massa en las últimas elecciones de Argentina. Pero lo cierto es que esta pelea no la empezó él, no empezó Milei ni ninguno de sus ministros atacando a ningún ministro español, no llamó psicópata a Pedro Sánchez, por ejemplo. Ha sido Óscar Puente el que eligió abrir esta pelea llamando nada menos que drogadicto a un tipo votado por el 60% de los argentinos. Ya sabemos que a los dos gobiernos que se mueven en las antípodas ideológicas les conviene esta escalada, no así a los lazos comerciales y a las empresas que trabajan en Argentina. Pero yo le recomendaría a Pedro Sánchez que si quiere camuflar su debilidad y el hecho de que no sea capaz siquiera de aprobar unos presupuestos en España, midiese mejor sus fuerzas. No vaya a ser que intentando extender la trinchera más allá del océano se dé cuenta de que está haciendo el ridículo cada vez más internacional.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.154, 28154, serie 45045.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy una exhortación apostólica sobre la pastoral con personas migrantes con el título Comunidades Hospitalarias y Acogedoras. Dividida en 5 capítulos, el texto ofrece una mirada creyente que permite acoger la valiosa aportación de las personas migradas a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia. Se trata de una mirada completa que incluye, entre otros, el derecho a no migrar, a migrar o el horizonte del encuentro y la catolicidad de la Iglesia, que se muestra mediante la fraternidad. Los obispos recuerdan que acoger no es solo dar la bienvenida, sino es traer consecuencias del enriquecimiento mutuo y recíproco entre quienes acogen y son acogidos. Lo podemos hacer de muchas maneras, también desde los medios de comunicación o desde el ámbito educativo, ofreciendo narraciones positivas que aborden con verdad el fenómeno migratorio en el que no están involucradas cifras, sino personas con rostro, nombre y apellidos concretos. El documento subraya que la presencia de los migrantes entre nosotros no es algo circunstancial, sino que se ha convertido en un rasgo definitorio de nuestra sociedad. La mayoría de los migrantes que han venido desean formar aquí sus familias y participar como protagonistas en la dinámica social de nuestro país. Los obispos señalan que los católicos no podemos permanecer indiferentes a este hecho, sino que somos llamados a construir comunidades acogedoras y a ofrecer hospitalidad. La tarea es discernir y concretar en cada comunidad cómo encarnar una Iglesia que vive y se muestra como familia que acoge a todos.
Son las 11.